Continuamos en nuestra pauta cuando son las 8 de la mañana con 33 minutos. Ya tenemos en línea nuestro invitado del día con quien vamos a seguir abordando el cambio de mando y las primeras horas del gobierno del presidente Kast. Nos acompaña en un contacto telefónico el analista político y académico Lucas Serrano. Lucas, buenos días, bienvenido a nuestra pauta.
Muy buenos días, un gusto estar acá saludando a todos los que nos escuchan también.
Hablemos, Lucas, de la jornada de ayer, pero quizá partamos por el hito final, el primer discurso del presidente que se hizo esperar y que fue eso de las 22 horas desde uno de los balcones de La Moneda. ¿Qué lecciones, qué conclusiones se pueden sacar de esa primera intervención del presidente José Antonio Kast?
Bueno, lo primero que uno podría decir como algo bien interesante, ¿no?, es que va en línea, a lo menos de su campaña, de su retórica de campaña, vuelvo a acuñar la frase de gobierno de emergencia, cierto que no habló de que Chile se caga a pedazos, quizás no fue tan duro como en la campaña, pero se acuñó la idea de gobierno de emergencia, habló de sus prioridades, incluso dio ciertos mensajes de unidad, obviamente no ya acuñando esa idea de unidad nacional, que dijo en algún momento que iba a ser un gobierno de unidad nacional, pero sí en decir que los adversarios no eran los que pensaban distinto, sino que eran las personas que el narcotráfico, que tenían tomadas las poblaciones, incluso habló de las necesidades que tenían las personas, a propósito, por ejemplo, de aquellas personas que tenían que trabajar dos trabajos para poder pagar, para poder llegar a final de mes, entonces trató de aterrizar ciertas ideas que bien similares a lo que fue su campaña, no se escapó con los tarros, ni apareció con algunas políticas valóricas o ideológicas, ni tampoco trató de mostrarse superior a sus contendores. Entonces parece seguir en la línea que bajaba los costos de quién era José Antonio Kast. No ese José Antonio Kast que iba a dar la batalla cultural, sino un José Antonio Kast que se iba a poner al mando de un gobierno que buscaba enfrentar las prioridades sociales, que no son ideológicas, que sino son de gestión, de acción y trabajo. Entonces parece ir en una línea similar a lo que lo llevó a la presidencia.
Sí, y en ese mismo marco, Lucas, ¿Cómo se puede proyectar la relación de este gobierno que comienza con la administración saliente? Porque el diagnóstico volvió a ser duro en torno a las condiciones en las que se entrega Chile. Se anuncia esta auditoría con un decreto, uno de los primeros 6 decretos, y en paralelo el presidente tiene que controlar a parte de ese público que está en la Plaza de la Constitución, que incluso comienza a gritar Boric preso en un punto de ese discurso. ¿Cómo se trabaja ese balance para evitar quizá que la disputa llegue a lo que hemos visto en otros países de nuestro continente?
Sí, es bien complejo, ¿no? Igual entendiendo que a veces los procesos electorales y la llegada y el ímpetu de llegada tiene esas características. No olvidar, por ejemplo, cuando el presidente saliente, Gabriel Boric, le mandó un recado a Sebastián Piñera, dijo que estaba avisado con respecto al tema de los derechos humanos, y finalmente termina, la vuelta de la vida lo terminan a él encabezando un funeral de Estado con respecto a Sebastián Piñera, teniendo muy buenas palabras hacia él. Obviamente José Antonio Kast, en ese momento, cuando hay el clamor popular que pide Boric preso, él tampoco pide respeto por el presidente Boric, ¿eh? pide respeto por el acto republicano y da a oír que primero vamos a hacer las auditorías. Entonces tampoco se desenmarca totalmente ese discurso, y si nos acordamos, por ejemplo, del impasse de la semana pasada del cable chino, tenemos también la constatación que se aprovechó toda la polémica también para pegarle golpes con respecto a los amarres, para pegarle golpes con respecto a la situación fiscal, y obviamente el gobierno de Boric tuvo problemas en esa línea, ¿no? Si uno lee lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo en su informe hace un par de semanas atrás, hablan de un mal desempeño fiscal del gobierno de Gabriel Boric, ¿no? Entonces le da paso a José Antonio Kast que hable de que fiscalmente encontraron un país peor de lo que pensaban, y ya pensaban algo relativamente malo. Entonces hay que ver cuánto de eso está en la realidad, cuánto de eso está en la auditoría y las responsabilidades correspondientes, pero también es bien complejo, y lo hemos visto en otros gobiernos, empezar a caer en echarle la culpa al gobierno anterior, porque eso dura hace muy poco tiempo. O sea, nos podemos acordar de lo que hacía la ex vocera de gobierno Ena von Baader en su momento en Piñera 1, cuando repetía constantemente, tanto sí que se convirtió esto en un meme, de esto es culpa del gobierno anterior. ¿Cuánto de decir, bueno, es que la situación fiscal en la que nos dejó el gobierno anterior, el culpable va a poder ser un elemento relativamente satisfactorio para la ciudadanía cuando un gobierno que acuñó emergencia y acuñó rapidez de trabajo se queda en eso? Entonces va a tener que ir mucho más allá de eso, y además no olvidar que, a pesar que tiene el control de las dos cámaras, no menos a nivel de la presidencia, va a necesitar a la oposición. Va a necesitar a la oposición si quiere hacer grandes reformas, entonces tampoco puede tensionar tanto la relación, y obviamente si es que llegase a judicializarse ciertos procesos contra el expresidente, eso sería algo bastante inédito, ¿no?, en nuestro país. Lo más cercano fue cuando se intentó en algún momento enjuiciar a la presidenta Bachelet por la situación del terremoto, pero no se llegó a ese nivel. Entonces podría tensar sin duda alguna una relación más que necesaria para poder avanzar en las reformas que buscaría el nuevo gobierno.
Escuchan a esta hora nuestra pauta a Lucas Serrano, cientista político y analista, conversando acerca de las primeras horas del nuevo gobierno. Lucas, antes de entrar en detalle lo que pasa en el Congreso, ¿qué se puede esperar de esta tarea del gobierno de emergencia? El rol que vayan a jugar los ministros, mayoritariamente desconocidos para la opinión pública, sobre todo en aquellas áreas sectoriales que... van a tener que comenzar a trabajar por encargo del presidente desde esta mañana ya en los temas centrales de este gobierno. ¿Cómo se puede proyectar eso, entendiendo que hay antecedentes como lo que pasó con ese recordado gabinete de los gerentes de Piñera 1?
Eso mismo te iba a decir. Ya hay un antecedente, que fue Piñera 1, este gobierno de técnico, que al poco andar tuvo que hacer un desembarco político, donde entra Lili Pérez, Evelyn Matei, Alamán, Longueira, Chadwick y otros más, porque también no hay que olvidar que son, y esto es algo que acuñó Andrea Alamán en esa época, que son los políticos los que ganan la elección. Entonces, el político el que deja los pies en la calle para después pasarle a un técnico que estuvo todo este tiempo en la oficina, que no se empapó de la realidad social, y pasarle la posta de dirigir los ministerios, es complejo. Es una apuesta, ciertamente. Quizás no son tan técnicos tampoco como lo que ocurrió con Sebastián Piñera. Hay alguna expertise política, o hay ciertos nombres que parecen tener también ciertos balances, pero... sin duda es una situación compleja, hay que ver cómo se desenvuelven, porque también obviamente los ministros que vienen desde partidos políticos o que van a estar apoyados por los partidos que van a sobrevivir, porque muchos de los partidos también van a morir ahora, a partir de ayer, pero como la UDI, RN o el mismo Partido Republicano, van a tener una base de apoyo, van a poder negociar con respecto también a los comités políticos, cuando vengan a regiones van a tener gente que los va a ir a buscar al aeropuerto y que les va a hacer más agenda política, no solamente técnica, mientras que los ministros que son más técnicos siempre van a estar más a merced y a disposición de ser los más sacrificables, ¿no? Y además los que pueden mandarse una mala cuña, los que a lo mejor no entienden tan bien que la importancia también de lo que se olfatea un político con respecto a las contenciones, las emociones, la empatía, y eso te puede terminar pasando la cuenta. Entonces va a ser interesante ver si, entendiendo que la lección fue tan bien aprendida en teoría en Piñera 1, que en Piñera 2 no pasó tanto, a ver si el gobierno de José Antonio Kast logra poder encuadrar estos técnicos y que no termine siendo un gobierno que se termina elitizando o tecnocratizando y puede generar una merma con respecto al apoyo social.
Hablemos también del Congreso, Lucas, lo decíamos, hay nuevas mesas directivas, fue Paulina Núñez quien finalmente le coloca como presidenta del Senado la banda presidencial a José Antonio Kast, y la situación en la Cámara fue mucho más compleja con esa definición estrecha entre Pamela Giles y Jorge Alessandri. ¿Cómo se puede proyectar el trabajo en ambas cámaras, que en particular en la Cámara de Diputados, que pareciera ser cada periodo más difícil de gobernar que el anterior?
Sí, no, es complejo. Obviamente se espera que con la aplicación de esta nueva ley de partidos políticos eso cambie, la que está por salir, y también ya con los partidos que ya tienen que derogarse, también debiese generarse un orden, pero no es tan sencillo, no es tan matemático, ¿no? También es más cualitativo que cuantitativo en ciertas situaciones. Y sí vimos cosas bien interesantes, por ejemplo, un aprendizaje muy duro para el PDG, que en la puerta del horno se quema el pan y en las negociaciones en política, sobre todo como está hoy día los congresos, hay que asegurar todo hasta el último minuto. Una victoria casi inesperada de Chile Vamos, que venía de derrota, o sea, perdió su hegemonía dentro de la fuerza política, ya no es la fuerza política más importante la derecha, perdió uno de sus partidos como Evópolis. Sin embargo, con un buen muñequeo y un buen manejo de las cámaras, que se encuentra hoy día con la presidencia de las dos, RN en el Senado y la UDI en la Cámara de Diputados, lo que también demuestra la importancia del muñequeo y de saber moverse en ese tipo de esfera. Y obviamente, aun cuando eso no significa que José Antonio Kast tenga mayoría y pueda hacer lo que quiera en ambas cámaras, sí tener las presidencias ayuda a definir las prioridades, por ejemplo, los temas que se tocan en tabla, y le da un montón de facilidades para poder facilitarle el trámite legislativo. Eso está por verse, porque lo que hemos visto, y tú muy bien lo planteabas, es que ya en Bachelet 2 se diga algo, pero en Piñera 2 y en el gobierno de Boric no fue fácil ir al Congreso para los gobiernos. No fue fácil, incluso el gobierno de Gabriel Boric tiene que ser uno de los gobiernos más productivos a nivel legislativo. Sin embargo, no logró pasar grandes reformas, ¿no? La más grande, la más transversal, que fue la reforma de pensiones, fue una reforma que probablemente el presidente Gabriel Boric, antes de ser presidente, no le hubiese gustado nada. Entonces, no es fácil ir al Congreso. Incluso ahora que en la Cámara del Senado igual van a tener un tiempo en la testera, también va a haber una presidencia del Partido Socialista entre medio. Entonces, no es como que tengan aquí la llave abierta. Incluso uno podría preguntarse si en la Cámara de Diputados y en el Senado las personas que pertenecen a la bancada del Partido Nacional Libertario van a votar en bloque con el oficialismo, y eso no queda tan claro hoy día. Entonces, el ministro Sexpress, el señor García, va a tener que sudar bastante más allá que tengan las presidencias, porque le va a ser difícil a José Antonio Kast pasar por este congreso, al igual que le fue a sus antecesores con sus propios congresos.
Y ya para ir cerrando esta conversación, Lucas, en el lado de el Castellera era oficialismo, ¿en qué pie quedan en particular el Frente Amplio y el Partido Comunista? Porque pareciera ser que sus socios, ex socios de la centroizquierda, ya rápidamente han entendido que para esta etapa quizás no sea tan necesario estar todos en un mismo bloque.
Sí, va a ser interesante el periplo que haga la oposición, la nueva oposición, qué van a entender, cómo se van a organizar, cómo se van a articular de cara a que venimos de un momento también de cambio de hegemonía en la izquierda. O sea, el Frente Amplio con el Partido Comunista se convirtieron en el núcleo más vital de la centroizquierda, desplazando al Partido Socialista. El gobierno saliente le costó bastante al Partido Socialista, le costó la senadora Allende, le costó bastante votación política y apoyo popular. Entonces, el reencontrarse quizás va a decidir volver un poco más a las raíces. Es cierto que yo creo que la oposición en muchos momentos, por las mismas fricciones y las mismas propuestas que va a presentar al Congreso José Antonio Kast, van a terminar uniéndose de alguna forma, y además tienen la suerte que ahora vamos a tener descansos electorales, por lo tanto van a poder darse un tiempo antes de tener que pensar a qué nivel de coalición van a tener que armar de cara a una elección, pero sí de cómo funcionan y quién ruge más fuerte. Porque obviamente ya vimos que el Partido Socialista no tiene problemas con llegar a acuerdos de Chile Vamos, está un poco en la ADN. Si nosotros volvemos a esos 30 años tan vilipendiados, vemos que el Partido Socialista y la UDI en muchas ocasiones no tuvieron ningún problema en llegar a acuerdos, que quizás es algo que el Frente Amplio y el Partido Comunista le cuesta hacer, sobre todo y también al Partido Republicano. Entonces, quizás en este periodo se abre la puerta para recordar que dentro de esas críticas de los negociados que se hacían en la vieja política, también hay una puerta para destrabar mucha legislatura, y creo que el Partido Socialista también quiere demostrar que ellos pueden ser la bisagra, pueden ser la puerta cuando hay propuestas que le pueden hacer bien a Chile, y así diferenciarse de una oposición que puede ser mucho más de obstrucción, como podría ser el Frente Amplio con el Partido Comunista.
8 de la mañana con 48 minutos en esta edición de Nuestra Pauta. Conversábamos con Lucas Serrano, cientista político, académico y analista, a propósito de este cambio de mando, las primeras horas del nuevo gobierno y los desafíos de los distintos actores políticos. Nos falta tiempo para seguir hablando sobre estos temas, Lucas, pensando también que en un contexto donde a nivel regional aún no sabemos quiénes van a integrar ese gabinete, así que sigue la conversación ahí en torno a cómo se irá armando este nuevo ciclo político. Gracias por habernos acompañado, como siempre, que tengas buen día.
Gracias por la invitación, un gusto estar acá, y sí, por supuesto que estaremos disponibles para una futura conversación en la medida que se vaya ahí desenvolviendo tanto el gobierno y también las autoridades regionales. Un abrazo.
Hasta pronto.
Hasta luego.